El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo con las rutas. De verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana de lunes 13 de octubre de 2025. Estamos arrancando semana. Esto es la Radio Ciudadana. Soy Roberto Díaz Guerrero. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana soleada en el centro del país en general. Tenemos al parecer tregua finalmente del temporal lluvioso, por lo menos hoy en la mañana. Y ayer ha sido un día de tregua para el centro del país, no para otras zonas y latitudes de nuestro país, lamentablemente, y de esto vamos a hablar a continuación. Pero antes, déjenme por favor reiterarles la bienvenida, agradecerles que nos estén escuchando, donde sea que nos estén escuchando en este momento, en el automóvil, en el trabajo, en el teléfono celular, en la radio, en las redes sociales. Gracias por escuchar la Radio Ciudadana, gracias por escuchar Universal 102.9, tenerlo como alternativa y darles, por supuesto, la más cordial bienvenida y deseando que hayan tenido pues un buen fin de semana y que esta semana que arranca sea mejor aún. Vamos pues al recuento. Mire, le voy a dar un recuento muy concreto. La verdad es que pues esto está ahora mismo en proceso, en desarrollo. Y esta información que yo le voy a dar va a cambiar a partir de las próximas horas. Así ha sido este fin de semana. Va a ir cambiando, se va a ir modificando. Los servicios informativos de RTV Morelos le darán cuenta seguramente de los últimos datos, de los más actualizados sobre lo que ha ocurrido este pasado fin de semana. La primera aclaración: no fue la tormenta Richmond la que ocasionó los daños en la zona oriente de nuestro país, en la zona nororiental de nuestro país, sino fue una perturbación tropical 90E. Y con eso yo quiero volver a hacer la primera distinción esta mañana, de la importancia de estar atentos a los pronósticos. Qué importante es estar atentos a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, de los llamados de la Coordinación de Protección Civil, cuando tenemos y cuando acumulamos, como sucedió la semana pasada, semanas y semanas y semanas de lluvia intensa, constante, que fue generando una serie de condiciones en algunas zonas del país, como esta zona, en la que, bueno, pues fue tanta la cantidad de agua que cayó, que cuando llegó una perturbación tropical, fíjense, no fue una tormenta tropical, no fue un huracán, no, fue una perturbación tropical, apenas algún fenómeno en formación, mucha humedad que se formó frente a las costas de Veracruz, ahí comenzó por ahí del miércoles y comenzó a entrar hacia el territorio nacional, hacia las costas de Veracruz, hacia las costas de Tamaulipas, comenzó a llover muy, muy fuerte, constantemente, y lo que sucedió esencialmente es que en las partes altas de varios estados de esa zona, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, en toda la parte alta de la Sierra Madre Oriental, que es una cordillera montañosa muy importante en nuestro país frente a las costas del Golfo de México, en toda esa parte se acumuló mucha agua que terminó escurriendo. ¿A dónde? Pues terminó escurriendo a los afluentes naturales, los ríos, el río Tuxpan, el río San Marcos en Puebla, así se llama, el río San Marcos en Puebla, y se llama Cazones cuando llega a Veracruz, el río Jalpan en la Huasteca Potosina, que igual colinda con Hidalgo y una parte colinda con la Sierra Gorda Queretana. En fin, esta es una zona que tiene estas características, el río Tamazopo también tuvo estas condiciones. Llovió, bajó agua cada vez más, hasta que fue insuficiente el afluente natural, por un lado. Por otro lado, pues lo que ya hemos comentado aquí, ya se va a ver más adelante, este no es el momento de saber con precisión qué fue lo que pasó, pero más adelante seguramente habrá ya las evaluaciones de qué elementos pudo haber encontrado el agua como resistencia y que generó este desbordamiento. Pero esencialmente lo que sabemos ahora es que fue una cantidad de agua muy importante que ha dejado una estela de devastación en al menos 5 estados del país. En este momento hay afectaciones graves, muy graves, en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Hay daños también en Guerrero. El fin de semana, el viernes para ser preciso, de jueves para viernes, llovió muy fuerte en Zihuatanejo, ahí sí, por la tormenta tropical Richmond. Hay también inundaciones en Colima, las hubo en Nayarit, las hubo en Jalisco, pero nada como lo que sucedió en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, concretamente estas regiones de la Sierra Madre Oriental. El recuento de daños ha comenzado apenas, nos estamos comenzando a enterar qué fue realmente lo que pasó. Hemos visto hasta ahora las imágenes de lo más delicado y más doloroso, que es ver a la ciudad de Poza Rica bajo el agua. Toda la ciudad está prácticamente bajo el agua o estuvo prácticamente bajo el agua. Cuando hablamos de toda la ciudad, es toda la ciudad. Toda la ciudad. Así que hay miles de personas que perdieron todo. Y lamentablemente hay personas que perdieron la vida. Y este número va a ir lamentablemente creciendo a partir de los próximos días y de las próximas horas, en la medida en la que las autoridades vayan enfrentando lo que es en este momento una crisis. Tenemos una crisis porque hay muchas personas que les hace falta absolutamente todo porque perdieron todo. Entonces, pues, la Coordinación Nacional de Protección Civil esta mañana, en el marco de la conferencia del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha hecho una actualización de cifras oficiales de la tragedia por las lluvias torrenciales en estas zonas que les acabo de comentar, entre el 6 y el 9 de octubre. Hasta ahora, el dato oficial, hay 64 personas oficialmente fallecidas, es un número muy alto, pero fácilmente las estimaciones apuntan a que subirá y pasará el número de 100, porque hay 74 personas no localizadas, hay 111 municipios afectados, en este momento hay más de 5.500 personas ya en refugios, damnificadas porque perdieron absolutamente todo. 50.000 casas, hasta ahora el censo, muy preliminar, resultaron con daños. Solamente en Veracruz, entre Poza Rica, entre Tuxpan y la comunidad de, ahora le digo, Tecolutla, Pantepec, Nautla, Álamo, Temapache, todas estas ciudades que son concentraciones de ciudades más o menos grandes, las devastaciones son tremendas, porque para tener una idea de lo que pasó, el río Cazones se desbordó 7 metros por encima de su caudal. 7 metros. Esto quiere decir que hubo casas de 2 pisos en los que el agua tapó el segundo piso. Esto nos da una idea de lo que pasó, ¿sí? Apenas podemos tener una idea de lo que pasó. Entonces perdieron absolutamente todo. Si la casa quedó en pie, quedó totalmente destruida. Y bueno, pues este es en el caso de las personas, ya les digo, que han tenido pues la fortuna de contarlo, porque hubo aviso el sábado por la noche. Poza Rica es una ciudad petrolera, es una ciudad esencialmente petrolera, entonces hay muchas instalaciones de Pemex, y los habitantes de Poza Rica ya saben que cuando suena una alarma, cuando la planta de Pemex suena una alarma, hay que moverse porque algo está pasando. La última vez que pasó una inundación parecida a esto, no tan grave como esta, pero muy parecida a esta, fue en 1999, fue la última gran inundación de Poza Rica. Igualmente se desbordó el río Cazones. Y a partir de entonces se acordó que Pemex podía, en su alarma, dar un llamado de alertamiento para que la gente supiera que cuando esa alarma suena hay que moverse y hay que salir de la casa porque puede haber una contingencia de lo que sea. El sábado por la noche, gracias a esa alarma que sonó de Pemex, mucha gente pudo salir. A tiempo se empezaron a mover. Hubo el aviso de que venía el agua, que venían 7 metros arriba. La gente sabe qué eso significa porque pasó en 1999 y afortunadamente mucha gente alcanzó a salir, pero otra no lo hizo. Lo desestimaron y la pasaron muy mal. Hay más de 1.056 kilómetros de carreteras federales dañadas con algún tipo de fractura, piedras, lodo, etcétera. Han sido ya rehabilitados 664. Hay más de 7.000 elementos del Ejército y la Marina desplegados en toda esta zona. Son 5 estados. En Veracruz es el estado más afectado, con desbordamientos. Se resbordaron, fíjense, los ríos, no uno nada más. Se desbordó el río Tecolutla, el río Cazones, el río Pantepec y el río Nautla. Se desbordaron los arroyos Estero del Ídolo y Oro Verde. Poza Rica y Álamo Temapache son las zonas de mayor devastación, no son las únicas. Hay en Veracruz 29 fallecidos, 18 personas no localizadas. Solamente en este estado casi 30 mil viviendas con afectaciones. Están suspendidas las clases del 13 al 17 de octubre en 41 municipios. La primera estimación que ha hecho el gobierno de Veracruz es que podría haber, escuche el dato, solamente entre Álamo y Poza Rica, 300 mil personas damnificadas. 300 mil personas damnificadas. Eso significaría, más o menos en números, que toda la población de Cuernavaca y Jutepec hubiera resultado con daños totales. Ese es el tamaño del impacto de lo que pasó solamente en esta zona. En Hidalgo hay 21 personas fallecidas, 43 personas no localizadas. Es el estado con más alto dato de personas desaparecidas. La emergencia está en 28 municipios, hay 74 localidades incomunicadas, más de 1.200 viviendas dañadas y 1.000 hectáreas de cultivos totalmente perdidas. En Puebla hay 13 personas fallecidas, 4 personas no localizadas, hay daños en 23 municipios, afectaciones en 17 localidades. La Sierra Norte está con afectaciones viales todavía en este momento, 116 escuelas dañadas, suspendidas las clases también esta semana. En San Luis Potosí y Querétaro, en Querétaro una persona, un jovencito, un niño falleció lamentablemente en Pinal de Amoles, esto fue el sábado. En San Luis Potosí hay saldo blanco de decesos afortunadamente, pero San Luis Potosí tiene 12 municipios con severos daños. En Querétaro hay afectaciones en 8 municipios, principalmente por deslaves y el desbordamiento del río Jalpan, esto es en la Sierra Gorda. Así que, pues, lo que viene a continuación es un momento muy crítico. Lo vivimos, lo más reciente que podemos entender para entender el tamaño, la dimensión del problema, es el huracán Otis en Acapulco. Es muy parecido en cuanto, a ver, guardadas las distancias, muy parecido al nivel del tamaño de la urgencia que hay en este momento y del problema, porque actualmente, pues ya sabemos y ya vimos las imágenes de lo que pasó en Poza Rica, en Tuxpan, en Álamo, que son comunidades grandes, pero hay más de 150 localidades, 150 rancherías, pueblitos pequeños que están completamente incomunicados desde hace 3 días. No tienen agua, están rotos los caminos, no se ha podido llegar a la zona para saber qué le pasó a la gente, no hay imágenes, no hay reporte de internet, nada. Estamos a ciegas. El gobierno está a ciegas todavía. El clima no permitió el pasado fin de semana que hubiera inspección aérea, que volaran aeronaves, helicópteros del Ejército y la Marina en estas zonas porque siguió lloviendo. Entonces no hubo manera de dar una revisión aérea para por lo menos mantener un primer diagnóstico de qué fue lo que pasó. En las comunidades en las que ya hay imágenes, y estaba viendo lamentablemente hace unos momentos las primeras imágenes, es devastador. O sea, hay comunidades que desaparecieron por completo, o les cayó un cerro encima o el río las borró. Entonces, ante lo que estamos, amigas y amigos del auditorio, es ante una crisis seria, lamentablemente, por la cantidad de personas que están afectadas. Estimaciones, la del gobierno de Veracruz habla de una estimación de que podría alcanzar el número de damnificados 300 mil, y sumados los de Puebla, los de Hidalgo, fácilmente podríamos alcanzar el 500,000 de personas damnificadas en este momento, que perdieron todo. Su casa, no tienen dónde dormir, perdieron su ropa, sus documentos, sus enseres, todo. van a tener que vivir en albergues, no sabemos cuánto, y se necesita ayuda. El gobierno del estado de Morelos hace una convocatoria desde ayer, oportunamente se hizo una convocatoria a la población para sumarse a la colecta solidaria en apoyo a las familias afectadas por las recientes lluvias en Veracruz, Puebla e Hidalgo, y se han instalado hasta ahora 6 centros de acopio en los municipios de Cuernavaca, Cuautla y Emiliano Zapata. Importante saber qué donar. Bueno, si está en sus posibilidades, si usted lo puede hacer, hágalo, por favor. Se requiere mucha ayuda. Mire, es casi una condición. Las primeras horas, días y semanas ante una crisis de este tamaño son muy complejas, porque hay que instalar una logística, una red de logística, es decir, cómo le van a hacer para que se llegue a hacer llegar la ayuda a estas zonas en las que hay problemas para llegar. Por muchas razones, no se puede, no funcionan bien los aeropuertos, las carreteras están rotas, etcétera. En la ciudad hay muchos problemas. Entendamos, por ejemplo, que en Poza Rica, en las ciudades grandes de alta concentración poblacional, en este momento no hay luz, no hay agua potable, el drenaje reventó, entonces el drenaje está mezclado con el lodo, con el agua encharcada, ya salió el sol, hace mucho calor, es una zona muy calurosa, y es un problema sanitario en este momento. Por eso les decía, es muy parecido a lo que pasó con Acapulco. Va a venir un problema muy difícil de cómo le vamos a dar atención. Digo le vamos porque le tenemos que entrar y darnos la mano y tocarnos el corazón, porque la gente la está pasando muy mal en esa zona. Y como siempre, lamentablemente, va a empezar a haber quejas de que empieza a haber uso inadecuado del apoyo, la ayuda. Miren, confiemos por favor en el trabajo de la Cruz Roja. Confiemos, por favor, en el trabajo de la Coordinación Nacional de Protección Civil. La urgencia es grande, la ayuda es insuficiente, todo en este momento escasea. Así que vamos, por favor, a acudir a los centros de acopio oficiales, a los que ha instalado el gobierno, con el compromiso de que van a llevar las cosas a donde se necesiten. Ese es el compromiso. Entonces, agua embotellada, alimentos no perecederos, no hay luz, no hay refrigeradores, se perdieron los refrigeradores. Leche en polvo, azúcar, frijol, lenteja, café, aceite, artículos de higiene personal, jabón, toallas sanitarias, pañales, pasta y cepillo dental, champú, desodorante, papel higiénico. También es útil en este momento productos de limpieza, cloro, detergente, jabón para trastes, cubetas, jergas. Va a haber necesidad de hacer mucha limpieza una vez que se retire todo el lodo y todo lo que quedó ahí almacenado en las calles. Están los centros de acopio operando de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en distintos puntos, las oficinas centrales del DIF, en la calle Las Quintas 15, Colonia Cantarranas, el área de trabajo social del DIF también en la avenida Adolfo López Mateos, en la colonia El Vergel, la Coordinación Estatal de Protección Civil, que está en Aurora 26, en la colonia Maravillas. Está también habilitado el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, el CRE, Emiliano Zapata, ahí en Palo Escrito, muy cerca del 10 de la central de abastos. Ahí está el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, ahí hay otro centro de acopio, el CEDIF Regional Cuautla, que está en la carretera Galeana Cuautla 77, el Parque Barranca Chapultepec, en Boulevard Chapultepec 27, bueno, ya lo conocemos todos dónde está. Y bueno, pues hay que acercarse, son 6 centros de acopio para ayuda. No se va a recibir ropa ni medicamentos, no es necesario llevar ropa ni medicamentos. Entonces, pues esto es por un tema, insisto, de logística. Una vez que llega la ayuda, hay que separarla, hay que ordenarla, hay que empaquetarla para que pueda viajar rápido a esta zona, lo más rápido posible. Insisto, amigas y amigos, vienen días muy complicados para muchos mexicanos, para muchas familias que en horas, porque fue eso, en horas, vieron cómo perdieron absolutamente todo. Eso es difícil de entender, la verdad. Pero le dejo aquí a lo largo del día, si hubiera una modificación o una ampliación a los centros de acopio, por ejemplo, en la zona sur, en el estado de Morelos, lo vamos a dar aquí a conocer, apenas el gobierno del estado lo informe. Y bueno, pues un llamado a estar atentos a este tema. ¿Las lluvias van a continuar? Sí, sí van a continuar las lluvias esta semana, quizá con un poco menos de intensidad. Ya lo vimos en los últimos 2 días, ya salió un poquito más el sol. Pero van a continuar las lluvias, así está previsto. No ha terminado la época de huracanes, ya lo analizamos la semana pasada. No ha terminado, esta termina finales de noviembre. Está previsto que haya todavía algunas tormentas importantes, tanto en el Golfo de México, en el Atlántico y en el Pacífico. Así que tenemos que estar muy atentos, ¿no? Nos ha dado tregua la lluvia un momento, pero pues ya vemos lo que ha sucedido en esta zona de nuestro país, lamentablemente. Con esta información, que es importante, ya les digo, todos los datos, los detalles, las actualizaciones de este asunto lamentable y de este proceso que va a durar varios días y semanas a lo largo de los servicios informativos de RTV Noticias. Más tarde a la una con Fabi García Villafaña y con Juan Carlos Segudo, y en la noche Ana Lilia Mata, toda la información a las 7 de la noche de estos y otros temas, por supuesto. Vámonos a la pausa de esta mañana. Al volver vamos a hablar justamente del agua, con otro enfoque, por supuesto, pero seguimos hablando del agua. Hoy vamos a tener conversación con nuestros amigos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Pausa y volvemos.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
RTV Noticias, a la hora.
El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que el acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza es un triunfo increíble para Israel y el mundo, y agradeció la mediación de países árabes para concretarlo. El Servicio de Prisiones de Israel dio por concluida la liberación de presos palestinos prevista para este lunes, luego de trasladar a los que quedaban a la Franja de Gaza y a Egipto desde Ramallah. La presidencia de Perú convocó a un acuerdo nacional con los poderes del Estado, las fuerzas políticas y la sociedad civil para redactar una agenda precisa ante la inseguridad ciudadana. La Casa Blanca inició los despidos masivos de empleados federales derivado del cierre del gobierno de Estados Unidos, impulsado durante la administración del presidente Donald Trump. El estadounidense Joel Mocker, el francés Philippe Aguillon y el canadiense Peter Howitt fueron reconocidos con el Premio Nobel de Economía 2025 por explicar el crecimiento económico impulsado por la innovación, anunció la Real Academia Sueca de Ciencias.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
En México sabemos cómo hacer las cosas. Creamos, innovamos, chambeamos duro. En México hacemos de todo. Producimos ropa, maquinaria, electrodomésticos, computadoras, juguetes, autos, dispositivos médicos y muchísimo más. Ah, y además cosechamos los mejores aguacates y tomates del mundo. Confía en lo mexicano y apoya a la industria nacional. Lo hecho en México está mejor hecho.
Gobierno de México.
Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gob.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 24 minutos, 10 con 24. Estamos en la Radio Ciudadana. Muchas gracias, gracias por sus comentarios, gracias por sus mensajes. Me preguntan aquí en un mensaje si también la ayuda va a llegar también para las personas que hicieron saqueo. Miren, la verdad es que yo no sé si alguien ha tenido la experiencia de estar en una situación así, y hasta que se está en los zapatos de alguien que ha perdido absolutamente todo. No lo estoy justificando, está mal irse a robar las cosas de... A ver, si se está en una emergencia y se perdió la casa, etcétera, irse a robar una moto, una tele, eso no está bien. ¿Eso de qué habla? Pues habla de la mentalidad de la persona, de quien lo hace. Lamentablemente, ¿no? Pero pues así somos. Es lo que somos. Es el reflejo de nuestra sociedad y de quienes conviven también en nuestra sociedad. Es gente que se dedica a eso. Haya inundación o no, a eso se dedican. Punto. Pero eso no quita, no perdamos de vista, no perdamos el foco de lo importante. Y lo importante es que hay miles de familias que en este momento perdieron todo y no están saqueando, están viendo cómo recuperan su casa. ¿Sí? Entonces, insisto, no perdamos el foco. No lo estoy justificando, ni estoy diciendo, no, eso no es lo importante, no. Ahí está, es una cosa que lamentablemente pasa. Y hoy las redes lo exponen. Ha pasado siempre, ¿eh? Pero hoy las redes lo exponen. Y qué bueno que nos den, qué bueno que lo haga, que pase más en estos casos, para que no nos acostumbremos a que esto lo normalicemos y digamos que está bien, está muy mal, muy mal. Pero habla de quién es esa persona, qué valores tiene, qué pasa por su cabeza y su corazón en el momento en que podría estar ayudando y prefiere ir a robarse algo, punto. Pero no perdamos de vista lo importante, tenemos que ayudar en este momento y darnos la mano porque hay mucha gente que lo necesita. Y sí, probablemente la familia de esos ladrones también lo necesiten, pero ni en su familia piensan, se los puedo casi afirmar. En fin, vamos a pasar a otro tema esta mañana, un tema, pues vamos a hablar del agua, fíjense, vamos a hablar del agua. Los lunes, ustedes saben, nos acompañan, nos aceptan esta invitación que se ha prolongado ya por varios programas muy, muy aleccionadores, muy interesantes, que nos permiten, fíjense, nos permitió justamente ir entendiendo mejor todo este fenómeno del ciclo del agua, justamente en un año en el que después de venir de una sequía larga, nos cayó una cantidad de agua importantísima en el país. Y nuestros amigos investigadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua nos ayudaron a entender mejor qué es lo que estaba pasando y nos ayudan a entender mejor qué es lo que puede seguir pasando si no nos ponemos a trabajar también en las tareas que tienen que ver con el asunto de la conservación del agua. Por eso le agradezco mucho esta mañana a la maestra Giselle Trujillo Domínguez, tecnóloga del agua de la Subcoordinación de Monitoreo y Evaluación de Calidad del Agua del IMTA, que esté esta mañana para hablar de toxicología y ecotoxicología acuática. Gracias, maestra, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida.
Hola, muy buenos días. Pues agradezco, Roberto, la invitación aquí a tu radiodifusora para hablar un poco sobre este tema de ecotoxicología que es muy importante. Uh-huh. Es algo que casi vivimos todo el tiempo como humanos. Entonces, muchas gracias por la invitación.
No, hombre, al contrario, pues nos saludamos hace algunos meses cuando fuimos, nos invitaron a transmitir, hemos hecho dos transmisiones desde sus instalaciones. La primera, recuerdo, fuimos ahí a un laboratorio donde tenían unos animalitos,
sí,
ahí.
Las dafnias.
Las estaban cultivando y las cuidan y las reproducen.
Sí, eso.
Y nos explicaron ahí, pues esencialmente. A ver, lo que yo entendí en ese momento es que ustedes se dedican a tomar muestras de agua, de distintos cuerpos de agua, y a estudiar si la calidad de esa agua permite la vida o no, esencialmente. O sea, si tiene calidad o no.
Sí, mira, afortunadamente el área de toxicología nació desde hace pues muchos años, casi 30 años en el instituto. Mm. Hemos participado en muchísimos proyectos que basan en cuestiones de la calidad del agua. Mm-hmm. Se hacen evaluaciones con respecto a diferentes normas, métodos de referencias, normas oficiales, la 001 o la norma 127 de pozos de agua. Entonces participamos en proyectos para ver qué tan contaminada, digamos, la calidad se encuentra esta agua y estos organismos puedan vivir. Muchas veces, anteriormente, nos manejábamos en cuestiones de calidad del agua de descargas con la norma 001 y no existía un parámetro en donde se viera cómo iba a estar la calidad del agua de estas descargas hacia estos cuerpos receptores. Uh-huh. Entonces, en base a toda esta experiencia, ahora cuidamos que esa calidad del agua que vamos a descartar en un cuerpo de agua esté bien para que todo el ecosistema de ese cuerpo de agua esté bien, uh-huh. siga viviendo, desde las bacterias, desde las bacterias hasta las pulguitas de agua, las Daphnia magna, que es un cladócero, hasta los peces, para que haya una serie como nosotros en nuestro mundo, ¿no? Bien. Un ecosistema sano en donde ellos puedan estar. Entonces sí hemos participado en este momento, por ejemplo, Cazones en el 1996 en la clasificación de cuerpos de agua, el IMTA estuvo trabajando viendo la calidad de las descargas que daban hacia estos cuerpos. Hemos trabajado en varios ríos desde Sonora, desde Chihuahua, Puebla, Coatzacoalcos. Entonces hemos participado y hemos tenido esa experiencia para poder definir que el agua que está en buenas condiciones para que estos organismos que vivan dentro de estos cuerpos receptores estén bien.
Ahora, esto podría pues parecer un trabajo que queda con objetivos, o mejor dicho, la información que ustedes obtienen de su trabajo, ¿en dónde termina? ¿Se la proporcionan ustedes a los sistemas operadores de agua, a la Semarnat? ¿En dónde termina esta información? Cuando ustedes detectan, por ejemplo, oye, este río está terriblemente contaminado, encontramos pues que tales contaminantes o está intoxicado, digámoslo así, ¿no? Está intoxicado, está muy sucio. ¿Qué pasa con esa información? Yo sé que no es la tarea del IMTA. La tarea del IMTA no es
regular,
no es resolver, no es. Ustedes generan la información.
Sí.
Y dicen, esto es lo que encontramos y puede venir de aquí. Supongo que así, ¿no? Puede estar pasando esto, pueden estar descargando una industria, puede haber, no sé, mercurio o plomo o lo que encuentren ustedes en el agua. Y lo entregan. Normalmente, ¿qué pasa con esta información? ¿Ustedes saben o simplemente generan la información y la entregan como un reporte?
Mira, nosotros como área, son depende de cómo tú estés participando.
Bien.
Muchas veces, bueno, el objetivo del instituto es llevar a cabo transferencia tecnológica, validar métodos para que tú puedas transferir este conocimiento a instituciones, laboratorios particulares o en escuelas para que puedan llevar a cabo este tipo de análisis. Hemos participado en proyectos, como te comentaba hace unos momentos, en los cuales se evaluó la calidad del agua, de las descargas y también de los ríos, pero son proyectos en los cuales participa el instituto y pues ellos se entregan un informe dependiendo a quién los contrata. Entonces ya si es la misma Semarnat o alguna institución oficial, son ellos los que llevan a cabo la interpretación de estos resultados que se les está emitiendo, pero que lleven a cabo algo. En este caso, una situación muy importante con respecto a las pruebas de toxicidad, yo veo que el instituto ha participado en la modificación de la norma 001, que es muy importante. Yo creo que ahí se ve asentada esta parte que lo que me preguntas, porque tenemos referencias. Porque antes, como decía hace unos momentos, en la norma 001 de 1996 se veía la calidad del agua de la descarga, pero no se procuraba el cuerpo receptor. Y ahora, a través de todos estos años, la experiencia que se ha tenido, bueno, se mete una prueba, un organismo nada más, en esta norma. Entonces ya no nada más se va a ver la calidad del agua que se descarga, sino ahora la calidad del cuerpo receptor. Entonces se está cuidando eso. Entonces yo veo ahí plasmado un objetivo, ¿no?
Ya. Logro, digamos, un avance, ¿no?
Un avance a nivel, te puedo decir, a lo mejor Latinoamérica. ¿Por qué? Porque creo que Chile por ahí está metiendo ya un organismo. Entonces, como los organismos, como los países europeos que tienen ya estos organismos, estas pruebas también. Y creo que ha sido un avance en cuestiones del IMTA, no nada más el IMTA, otras instituciones, pero el IMTA ha procurado mucho esa transferencia. Hemos participado en otros proyectos, pero nosotros no somos que seamos estas leyes para poder decidir, ¿no? Es dependiendo.
Claro.
Del contratante.
Claro, entonces, por supuesto.
Y normas mexicanas, en el caso de la CNMX, métodos de referencia, también el instituto ha participado en la actualización de métodos de referencia que fueron base importante para que en la 001 se considere este método para que se pueda llevar a cabo ese análisis. Entonces, en abril de este año que viene, en 2026, ya viene a cabo el 100% de que se tiene que analizar. Entonces, se ha capacitado, se ha dado pie de que se implemente esta tecnología después de muchísimos años, te lo aseguro, y muchos laboratorios ya van a empezar a trabajar. Entonces, México ya está conociendo más sobre pruebas de toxicidad.
Pues es una buena noticia, ¿no?
Sí, es una
buena noticia. O sea, ha pasado tiempo, podría decirse, no sé, hay formas de verlo, ¿no? Quizá que llegamos tarde a la cita, pero llegamos, pues,
sí,
¿no? O sea, ya estamos ahí, finalmente ya está plasmado en las normas oficiales. Ha sido producto, pues, de que vaya cambiando y que vayamos entendiendo que tenemos que entender, estudiar mucho mejor nuestro medio ambiente, nuestro
así
entorno
es muy
en general,
importante,
¿no? Bueno, ¿me permite hacer una pausa?
Sí, claro.
Muy breve, estoy conversando esta mañana con la maestra Giselle Trujillo Domínguez. Ella es especialista en toxicología y ecotoxicología acuática del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Lunes de Agua en la Radio Ciudadana. Vamos a pausa, volvemos con más.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
No, esto no es MotoGP. No estás en un videojuego. Aquí no hay vidas extra. Esto es real. Solo hay una. Y es la tuya.
Quería llegar más rápido. Me metí entre los coches. Siempre me había salido bien. Pero no sé qué pasó. Fue todo muy rápido, como un sueño. Me desperté en el hospital. Tengo las piernas rotas. Y mi amigo ya no despertó.
Si manejas moto, usa el casco. Respeta los semáforos. No rebases por la derecha. Tú eres la carrocería en caso de impacto.
Manejar bien no es de débiles, es de los que quieren llegar vivos. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Y ahora vamos con nuestro finalista para la pregunta final por el Gran Premio.
¿Hola?
Por el Gran Premio, dime, ¿quién aporta más a tu Afore? A, tú mismo. B, tus papás. C, la empresa.
¡La empresa! ¡La empresa!
¡Correcto!
Tu empresa es quien más aporta a tu Afore. Chécala. Es tu dinero, es tu futuro.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Porque el mezcal de Morelos tiene denominación de origen y nos llena de orgullo. Celebramos su tradición. El gobierno de Morelos te invita a la Feria del Mezcal y el Queso del 17 al 19 de octubre en la Plaza de Armas General Emiliano Zapata, en Cuernavaca. Disfruta música, artesanías, exposiciones y productos de orgullo Morelos a partir de las 10 de la mañana. ¡Entrada libre!
Morelos, la tierra que nos une.
Viaja al espacio sin salir de Morelos. Descubre la luna congelada de Júpiter en una increíble escenificación científica del 19 de agosto al 31 de octubre en la sala temporal del Museo de Ciencias de Morelos, Parque San Miguel Acapancingo, Cuernavaca. Funciones cada hora de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Entrada $15 con previo registro en www.morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 38 minutos, 10:38. Estamos en vivo en la Radio Ciudadana. Recuerden, amigas y amigos, que están a su disposición las líneas telefónicas 777-243-6201, 777-243-6202, 6201 y 6202, las terminaciones de las líneas telefónicas que están a su disposición. Ustedes pueden comunicarse al programa a la hora del programa, si tienen algo que comentar, si tienen alguna opinión, los escuchamos con mucho gusto y con mucho interés. Está también a su disposición el WhatsApp, el 777-350-8921, 777-350-8921. Recibimos sus mensajes de texto, sus mensajes de voz o sus mensajes de video a través del WhatsApp. Y por supuesto, también un saludo y un agradecimiento como a Linda Ochoa, por ejemplo, que nos sigue a través de las redes sociales en Facebook y en YouTube. Estamos a través de @universal102.9. Gracias a todos los que forman parte de esta comunidad de internautas en Facebook y en YouTube. Ambas comunidades creciendo, ahí vamos poco a poquito también, cada vez más personas se suman, siguen Universal 102.9 o Cañaveral 100.5 o sus canales correspondientes en YouTube. Muchas gracias de verdad por acompañarnos y seguirnos. Bueno, esta mañana estamos hablando del agua con la maestra Giselle Trujillo Domínguez, ella es especialista en toxicología y ecotoxicología. ¿Qué diferencia hay?
Mira, la toxicología es la afectación. Estudiamos a los contaminantes tóxicos, algún compuesto, por ejemplo, metales, la afectación que tiene hacia un organismo, nada más, a un cuerpo. Me da un efecto, una LC50, cuántos mueren en una concentración, ciertos organismos, o cuánto inhibe su desarrollo este compuesto, este contaminante. Entonces es eso, el efecto que tenemos de un compuesto químico en el organismo.
En el organismo. Ah, en el organismo, en el organismo,
no en el agua. Ya. Y la ecotoxicología, lo que me preguntaba,
¿sí?
es este efecto que tiene en diferentes niveles tróficos. Ahora sí ya estamos hablando de un cuerpo de agua.
Bien.
Entonces, podemos ver que este compuesto puede afectar desde un nivel trófico menor.
¿Qué es trófico, perdón?
Estamos hablando desde, por ejemplo, en el agua podemos tener bacterias, podemos tener algas.
Ah.
Después tenemos estos consumidores primarios, las pulguitas de agua, la Daphnia magna, que tú viste que ahí también estamos.
En el laboratorio.
En el laboratorio. Y tenemos peces, Daniel Rerio, que también viste unas peceras. Entonces, vamos viendo el efecto que va teniendo en cada nivel trófico.
Ya.
¿Sí? Entonces, la ecotoxicología es el efecto que tiene en ese ecosistema.
Bien.
Entonces, y que además también vamos a hablar de efectos que pueden modificar su desarrollo sexual, su crecimiento, el número de organismos que crecen, que nacen. Por ejemplo, en este caso, la Daphnia magna es un organismo que tiene partos. Entonces, podemos ver que su ciclo puede verse afectado en el tiempo que debería de tener su primera puesta.
Déjeme explicarle al público de esto que nos está hablando, porque pues hasta que se ve y hace uno la pregunta, ¿qué es eso que tienen ahí? ¿Por qué lo tienen ahí? Cuando estuvimos en el laboratorio del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en su laboratorio, en su zona de trabajo, pues vimos unos frascos de ¿cuál es el nombre?
Son vasos de precipitado de 2 litros.
Vasos precipitados, exactamente. Bueno, en los vasos de cristal, y vimos que había agua de distintas tonalidades, unas muy claritas, unas no tantas, unas muy turbias, y adentro había unos bichitos, ¿no? Uh-huh. Que ustedes, bueno, pues hasta tenían ahí en su foto y
creo
que le ponen nombres y tal. ¿Qué es con lo que ustedes trabajan finalmente? O sea, ¿escogen esa especie por qué?
Bueno, a nivel mundial se utilizan organismos que nos pueda dar una buena respuesta y en el aspecto de que podamos tener una calibración a nivel mundial. Que la respuesta que pueda tener aquí en México, en el laboratorio del IMTA, la puedo tener en Argentina, en la universidad, o puede estar en España. Entonces son organismos que no son nativos completamente, pero validamos estos métodos porque vamos a tener un rango de respuesta que debemos estar a nivel internacional.
Ahora, ¿qué les dice a ustedes? Supongo que es por eso lo seleccionan. ¿Qué les dice a ustedes cuando esa pulguita, ese organismo pequeñito, tan elemental, que para nosotros pues es un bicho que no sabemos si nos pica, si nos muerde, si, ¿no? No sabemos. Ustedes sí lo conocen muy bien. Pero cuando ese insecto, ese organismo está metido en el agua y se muere, ¿qué les dice a ustedes? O que, no sé, tiene afectación o no se reproduce o anda muy lento.
Sí, mira,
¿así funciona?
Sí, funciona en el aspecto de que la Daphnia magna no pica. Finalmente es otro organismo viviente de un cuerpo de agua.
Bien.
Entonces, cuando están ahí estos organismos es que un cuerpo de agua está bien, está, es limpio. Es dependiendo de dónde son estos organismos. Normalmente la Daphnia magna son de cuerpos de agua lénticos, no hay mucho movimiento.
Una laguna.
Uh-huh. Entonces, nos dice que hay una buena calidad del agua. En este caso, si llegaran a morir, son sensibles a compuestos inorgánicos, a metales. Uh-huh. Entonces, se les hace pruebas de toxicidad, se hacen pruebas de toxicidad sospechando que hay algún compuesto inorgánico y podemos definir como algo presuntivo y decir, ok, tenemos una respuesta y una mortandad, ve a checar una absorción atómica para detectar si hay metales o no hay metales. Entonces, nos puede decir eso. Ahí en el instituto, aparte, manejamos otros organismos, manejamos Vibrio fischeri, bueno, esa es una bacteria marina que se compra el kit, todo, uh-huh. Pero aquí esta bacteria es un organismo también maravilloso, al igual que Daphnia magna, es maravillosa. No,
ustedes, los científicos que trabajan con los microorganismos, están fascinados.
Yo soy fascinada y enamorada de este organismo, Daphnia magna. Son hembras de naturaleza. Ah. Entonces, cuando hay alguna situación de peligro en donde se encuentran, lo que hace es que manda una información genética para que nazca un macho, porque todo lo que se reproduce de ellas son hembras.
Bien.
Entonces, cuando hay alguna afectación de alimento o hay contaminación en ese cuerpo de agua, entonces van y su especie puede ser que pueda morir. Entonces mandan esa información y nace un macho y hay una reproducción sexual. Entonces, no nacen organismos chiquititos, no hay partos, pero sí hay un organismo, hay un efipio, un huevo, en el cual lo sueltan. Y cuando las condiciones vuelven a estar normales, eclosionan y nacen puras hembras. Entonces, es maravilloso ese ciclo de vida de este organismo. Entonces,
¿cómo no? Es muy especial.
Sí, lo único es que es un poco limitado su tipo de agua, porque son aguas superficiales, aguas dulces.
Ya.
Y utilizamos diferentes organismos para poder evaluar diferentes tipos de agua. Por ejemplo, agua marina, tenemos Vibrio fischeri, que es esta bacteria que inhibe su luz. Entonces, de manera normal y en conjunto, se le llama con un sensing, dependiendo, una bacteria no me emite una luz, pero sí 6 millones de o 10 millones de bacterias me va a emitir una luz que es captada en un equipo. Entonces, dependiendo de la muestra que nosotros evaluemos, en este caso que es que podemos adaptar esta bacteria para todo tipo de agua, agua marina, aguas salobres, aguas dulces, disminuye, si hay un efecto, si la muestra tiene algún compuesto que es sensible Vibrio fischeri para compuestos orgánicos, pero ahora en el nuevo método se evalúan en 5, 15 y 30 minutos. A los 30 minutos también podemos ver que hay un poco de sensibilidad para compuestos inorgánicos.
Ahora, a ver, eso es lo que ustedes hacen en el laboratorio, trabajan con esos organismos indicadores.
Exacto.
Y yo voy al caso real, que yo creo que todos hemos visto, yo al menos con mucha preocupación, porque aparte está normalizado. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a un taller de herrería. O un taller de pintura de coches que ahora, pues antes, bueno, se supone que deben de estar por lo que usan, uh-huh. En lugares cerrados,
sí.
Trabajar sus desechos de una manera especial, pero eso no sucede.
Uh-uh.
Pintan coches en la calle, pintan todos los coches, ¿no? Me ha pasado que pintan todos los coches que están ahí porque sopla viento y se llevan la pintura y terminan pintados todos los coches. Pero a ver, terminan de pintar el maestro herrero, el maestro pintor. Tienen así un recipiente en el que echan tíner, lavan sus brochas, lavan sus aparatos con los que pintaron. Y si bien nos va, buscan una coladerita, si bien nos va, una coladerita por ahí del drenaje y vierten todo eso, uh-huh. en esa coladera. Y hasta donde yo sé, el sentido común dice que ese drenaje, si bien nos va a terminar, si bien nos va, en una planta de tratamiento. Pero ya estuvo aquí la doctora Gabriela Mantilla la semana pasada y tenemos problemas, ¿no?
Sí.
O sea, bueno, ya dijo tareas. Tenemos tareas.
Sí.
Que es echarlas a andar, echarlas a funcionar, sí, que están apagadas, sí. Como la gachupina en Jutepec, que lleva un mes apagada. ¿Eh? Porque el ayuntamiento no le pone el dinero que le tiene que poner. Entonces ya no terminó esa agua de varios talleres con metales ¿Qué puede llevar el tíner, el aguarrás, la pintura, los solventes que le echaron? Van a terminar arrastradas en un cuerpo de agua.
Sí.
Aguas abajo, en el Apatlaco, en la laguna de Coatetelco, en la laguna del Rodeo, en Tequesquitengo, que están aguas abajo. Y eso a mí me preocupa mucho. ¿Nos debiera preocupar mucho?
Sí, nos debería de preocupar mucho, y no nada más en ese tipo de talleres, en nuestras mismas casas.
Ah,
en
las
nuestras
que, claro, mismas casas, claro.
Desde que lavamos nuestra ropa. Yo he dicho, en toxicología acuática he aprendido que no debo de bañarme, no debo de limpiar mi casa. ¿Por qué? Porque hay contaminantes emergentes.
¿Cómo?
Contaminantes emergentes. Desde un perfume, pintura, cremas, shampoos, desde, creo que ya no lo tienen, antes en las pastas de dientes había un compuesto que se llamaba triclosán, o todos los medicamentos que consumimos, muchas veces nosotros los tomamos para algo, un paracetamol, me duele la cabeza, pero no todo lo metabolizamos, o a veces metabolizamos y el principio activo que ingresa es diferente a lo que estamos excretando.
Bien.
O ya venció la medicina y antes era vaciarlos en el lavabo
sí,
o en
común.
El baño.
Sí.
Entonces, sí debería de preocuparnos, porque finalmente estos, si no pasan una planta de tratamiento, que ojo, tiene como 12 años que se viene hablando, 13, 15 años que se viene hablando del tema, hay avances en tratamientos en las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas convencionales no remueven estos compuestos. Entonces, muchas veces existen ciertos porcentajes que se van de manera directa. Estamos hablando de descargas indirectas que no pasan a las plantas de tratamiento, y luego plantas de tratamiento,
que
afortunadamente
no
ya hay. Ya hay algunas plantas, pero sale más caro este tratamiento terciario para poder retener o remover cierto porcentaje de estos compuestos, de lo que tú puedes estar diciendo de solventes, que son compuestos orgánicos, o de estos compuestos que es de la vida diaria.
A ver, perdón, maestra, la voy a interrumpir. De la vida diaria, a ver, dígame unos compuestos que estoy usando en la casa.
Paracetamol, o cuando limpias el ¿puedo decir marcas?
Sí.
El pinol, o que voy a lavar el baño, no sé.
O sea, el pinol, el maestro limpio, esas cosas.
Todos esos
son muy contaminantes.
Sí. El perfume también,
No, perfume.
¿Por qué? Porque finalmente todo se absorbe y lo metabolizamos. El pinol y eso, ¿verdad?
El perfume no lo ponemos en la piel.
Sí, pero son compuestos que también pueden modificar las mujeres que a veces llegamos a pasar ciclos, que se toman hormonas también, eso pues lo metabolizamos, pero lo que no, o los isómeros que se producen en base a las modificaciones bioquímicas que tenemos dentro de nuestras células, todo eso se excreta. Entonces, no hay una planta completamente que pueda decir, voy a modificar este compuesto, este isómero o estas hormonas o los antidepresivos, ¿no? Fluoxetina, todo eso se va directo. ¿Qué sucede en los cuerpos receptores? Lo que sucede es que va afectando a todos estos organismos que viven en el agua. Por ejemplo, obviamente no son muchas casas, en nuestros casos, ¿no? O en alguna institución que se estén consumiendo esos estrógenos. Entonces, o en una planta porcícola, por aquí no tenemos, y que pudieran darles hormonas.
No, pero sí. en Temisco, por ejemplo, en Acatlipa, ahí frente a la torre de seguridad, hay que pasar ahí está un...
A lo mejor me escuchan así, nosotros no le damos eso, ¿verdad? Pero bueno,
pudiera
ser, ¿no?
Entonces, ¿quién lo controla?
Pueden excretarse en las heces fecales de los cerdos,
sí.
Entonces pues se van directo a los ríos, no se hemos percatado. Entonces,
los que se riegan hortalizas a veces.
Ha habido feminización de peces. Entonces,
¿qué es eso?
De que machos se cambian de sexo. Entonces
por el agua.
Por el agua, pero por estos compuestos. Porque ellos los absorben de manera diferente. Entonces a ellos se afectan. Por ejemplo, puede ser que les afecte en la Dafnia magna su desarrollo y no tenga el número de huevos normales para que tengan las Dafnias que vayan a tener sus partos. Entonces, todos esos compuestos van afectando en la reproducción sexual. Entonces, inhiben, son bloqueadores. Pues nosotros estamos formados de células. también los organismos de, dentro del agua son células eucariotas, animales. Entonces, tenemos una célula en donde tenemos membranas en donde ingresan estos compuestos. Lo que puede pasar es que también dentro de estas membranas pueden ingresar estos compuestos, pero pueden afectar un proceso bioquímico que debe de llevarse a cabo dentro de nuestras células para obtener ATP. Entonces bloquea el ingreso, no hay formación de ATP y mueren porque no tienen la energía para poder llevar todos sus procesos metabólicos. Entonces todo eso nos puede estar pasando, por ende modifican toda la parte reproductiva o de desarrollo de los organismos. Entonces, si es de temor.
A ver, me voy a la pesca al río en Chimalacatlán, que allá en la zona de Valle de Vázquez, me fui de pesca con mi caña, ¿no? Me fui a acampar, yo lo hice algunas veces, y saco dos, tres peces, dos, tres mojarras que andan ahí en el río. Y estas. A ese río llegaron estos contaminantes, estos estrógenos, esos metales pesados. Yo saqué el pescado para comer esa noche. Ya lo hice a las brasas, delicioso.
Sí, no sé. Sí.
Con limoncito, delicioso. ¿Pero qué me comí?
Mira, muchas veces en los algunos compuestos, por ejemplo metales, se bioacumulan. Se van bioacumulando en las grasas de los mismos peces. Eso no los podemos modificar, metabolizar, se van acumulando. Entonces, lo que pasa, y a veces podemos decir es un poco, podemos decir que es difícil poder decir qué te va a pasar.
Bien.
Pero como se queda atrapado en esa grasita que queda deliciosa, te la consumes, entonces biomagnificas. Entonces, ya esos metales puede ser que tú ya los vayas bioacumulando también.
Puede ser.
Puede ser. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sensibilidades. Ese es el peor de los casos, ¿no? En esa situación de que algunos compuestos se van acumulando en las grasas, porque es normal. Tú te lo comes, las grasas no las metabolizamos, las vamos requiriendo dependiendo del tipo de grasas, nosotros como organismo. Pero lo demás lo podemos bioacumular.
Lo voy a preguntar con mucha cautela porque los científicos muy... ¿Pudiera ser entonces esta la causa por la cual tenemos tantas enfermedades hoy como cáncer, todos los tipos de cáncer?
Sí.
Pudiera ser.
Y lo digo con esta delicadeza, pudiera ser porque en lo que es cuestiones de organismos, de vida, no es algo que sea muy puntual. Y sería muy arriesgado, era la palabra que estaba buscando, el poder decir, es por esto.
Ya.
¿Por qué? Porque estamos hablando de sensibilidades aquí. Estamos nosotros y puede decir que tú seas sensible para el paracetamol,
claro,
y yo no.
Claro.
Y somos la misma especie.
Claro.
Entonces, cuantitativamente somos iguales, pero cualitativamente somos diferentes.
Ah, qué tema. Y el tiempo se nos ha ido, caray, ya son las 11, casi las 11 de la mañana. Don Marco Antonio Vicenzi está en la línea telefónica todavía, ¿sí? Don Marco Antonio, ¿cómo está? Buenos días. Lo escuchamos, tenemos un par de minutos, pero lo escuchamos con mucha atención. Bueno, ¿nos escucha, don Marco Antonio?
¿Aló?
Sí, lo escuchamos, estamos ya en la recta final del programa, tenemos un par de minutos, pero como siempre atentos a su llamado y gracias por comunicarse. ¿Cómo le va?
Disculpa que ahorita estoy teniendo un problema hídrico también aquí en la casa.
Ah, ¿cómo? No me diga.
Sí, por temas de cómo está el sistema de tubería de aquí.
Ah, bueno.
Así muy a grosso modo,
diferente
lo de la toxicología. Y también te iba a comentar el tema de las inundaciones.
Por favor, lo escuchamos.
No, y saludos a toda la audiencia. No, lo que mencionó el especialista, que también está en los microplásticos.
Qué tema este, sí, claro.
Que esos ya se están incorporando por todas las vías y acumulándose, como lo menciona ella. En el sentido de que y también tienes el problema político-administrativo. ¿Qué sucede si las industrias están en otro cantón, en otro estado? Y a los embalses donde tú tomas el agua o te alimentas de agua, te llega a ti ya el agua acumulada, contaminada.
Sí, que es justo la discusión que hay ahora en este momento, empieza en medio de la emergencia. Hay mucha ya discusión en esos afluentes allá en la zona afectada por las inundaciones, justamente las escorrentías que les llaman, ¿no?
Uh-huh.
De agua. Bueno, don Marco... Tenemos pendiente con usted pues una charla más amplia porque es usted especialista en el tema y desde ahora le digo, lo vamos a agendar para tener la oportunidad de escuchar también su aporte desde el punto de vista científico y técnico, porque sabemos que lo tiene. Y
con mucho gusto, lo sabes.
Muchas gracias, don Marco. El tiempo nos apremia, ya viene el ojo de la mosca y tenemos que despedir. Le mando un fuerte abrazo.
Sí, un fuerte abrazo a todos y cualquier cosa, nada más me lo pasan por WhatsApp.
Cómo no, le estamos mandando el mensaje. Muchas gracias, don Marco Antonio. Muy buen día. Bueno, pues el tiempo lamentablemente nos ha alcanzado. Maestra, pues muchas gracias por su información. Me voy con esto.
Sí.
Con este aprendizaje de... a ver, estaba yo pensando en los talleres, siempre afuera, ¿eh? Uh-huh. Y tengo que regresar a casa a ver qué estoy usando.
Sí, uh-huh. Sí. Y rápidamente, como decía, cuestiones de microplásticos. Hace 15 años era contaminantes emergentes. Microplásticos también es considerado un contaminante emergente. Pero en esta evolución que hemos tenido de plastificarnos, desde una botella de agua, desde todo, entonces tenemos plásticos, microplásticos, hasta en la misma sangre, en el cerebro. Entonces es delicado el tema, pero bueno, todo mata dependiendo de la concentración, entonces todo es veneno.
Y más la ignorancia, por eso aquí el tema en la Radio Ciudadana justamente es informarnos, saber, tenemos que saber. Ya después la decisión de cada quien, con toda la información, pues es que va a pasar justamente con esta información. Nos vamos, muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias por estar aquí.
Gracias por invitar.
Gracias también por escucharnos y seguirnos a través de la radio, de las redes sociales. Nos vamos, hora de despedir, a nombre del equipo que hace posible el programa. Marta Maldonado en la producción general del programa, Alan Huesca en la realización, Pau García en el apoyo de redes sociales. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Se quedan ustedes en Universal 102.9 con Laura Duarte. Viene El Ojo de la Mosca, la revista cultural y científica más importante de la radio en Morelos. Y se quedan también en Cañaveral 100.5 con su programación. Que tengan un excelente inicio de semana. A los centros de acopio, los que puedan y quieran, claro. Hasta luego.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM. La radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Detente. Respira. Tu cuerpo, tu mente, tu corazón son tu primer hogar. Cuídalos. Abrígalos con tu atención. A veces, detenernos es la única forma de volver a casa. RTV Morelos, por una vida emocional sana.